Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaca al Día, pues conversando sobre el tema del sistema cambiario y sus tres subsistemas, como bien nos ha explicado el doctor Camacaro. Y dejaba al aire la pregunta a Wilfredo, cariñosamente, como le decimos acá, como en su casa. ¿Obedecerá esta medida, que no fue nada novedosa, salvo por ese detalle del CIMADI, a una política electoral de cara a las elecciones parlamentarias?
Bueno, mira, un poco tratando de hacer este intercambio de la manera más cordial y más amena, pues, menos formal, para decirlo de otra manera. Te puedo contar una anécdota. También me invitaron estos días para que hablara de economía, pero yo no sabía que iba a hablar de economía. Y entonces, cuando llegué a la reunión, pues habían profesionales de varias profesiones. Y entonces, en la medida que llegué, que me informaron eso, yo les respondí con dos cosas nada más, ¿no? En función de que eran profesionales de diversas áreas. Yo les dije, mire, primero, que en Venezuela no se puede hablar de economía. O sea, no hay economía, ahí es política, todo es política. O sea, que no estamos hablando de las decisiones del Estado, para no hablar incluso del gobierno, sino el Estado en conjunto, cada vez que toma una decisión, es una decisión política y no le importa cuál es la incidencia económica. Y segundo, que uno como estudioso o dedicado a estudiar, para no decir estudioso, de la economía, se da cuenta que cada vez va a ser peor. Entonces, uno siente que esa angustia en todas las decisiones económicas, realmente el fondo es político y más bien lo económico subyace en él. Ahora, ese es otro error que en la teoría económica siempre ha revisado, ¿no? Incluso mucho antes de Adam Smith, ya los pensadores decían que el orden político y social depende del orden económico. O sea, si tú tienes una economía ordenada, tú puedes improvisar políticamente porque la economía te la soporta. Pero si tú tienes un orden político, tienes el control político de todo y empiezas a improvisar desde el punto de vista económico, las bases se te pueden caer. Entonces, es válido que lo puedan hacer, todavía pueden intentar hacerlo con ese trasfondo político, pero en cualquier momento la economía se lo va a reclamar. Y ese reclamo puede ser muy grave, porque ahí sí estamos incursos todos los agentes económicos y en eso, pues, los formadores de una sociedad.
Oye, yo voy a interrumpir un poquito. Porque, bueno, para darle dinamismo a esto, pues fíjese la palabra con que Wilfredo nos ha venido, que era lo que buscábamos, nos ha venido empapando, nos ha venido envolviendo, desde el punto de vista de la óptica de la ciencia económica. Él magistralmente nos ha colocado en un sitio, ¿ok? Pero mi intervención va quizás un poquito más dirigida y va más específicamente a cómo nosotros, como pequeños y medianos empresarios, nos vamos a ver afectado, yo pienso que ese es el término más adecuado, afectado con todo esto que está pasando. Porque todo el mundo comenta, bueno, sí, un nuevo. Yo digo que esto, no sé, a lo mejor se me está cayendo la cédula con esto, ustedes recuerdan aquello del parcho poroso. O sea, a mí me parece que aquí en la con estas nuevas medidas nosotros nos pegaron un parcho poroso por el pecho porque no estábamos, lo que nos estamos asfixiando más. Esto es casi la misma cuestión, desde el punto de vista, lo estoy interpretando como pequeño industrial, es la misma cuestión, porque a mí prácticamente no me están dando nuevas alternativas, me están diciendo, sí, tú vas a tener 6.30 para todo, per século ese color, el 70% está garantizado, el ministro dijo la palabra garantizado como 60.000 veces en su locución, y el otro 30%, ¿verdad?, lo vamos a cubrir con el CICAT, ese CICAT que va a arrancar en 12. No dijeron, nos endulzaron, pusieron 12. O sea, pero todos sabemos que cuando el CICAT arranque, no va a arrancar en 12. Va a salir, o sea, teóricamente en 12, pero inmediatamente va a subir a la estratosfera. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los pequeños y medianos industriales, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes? Los comerciantes están en una nube increíble porque por lo menos se habla de que algunos aspectos productivos se van a cubrir con 6.30, pero los comerciantes, lo más probable es que vayan para el CIMADI. O sea que aquí hay una tremenda confusión. Aquí hay una vez más un velo completamente opaco que se nos ha dejado caer sobre nuestra realidad, como en este caso como empresarios. Y definitivamente pareciera, pues, que quienes debieran enfocarse más en el ordenamiento económico, ¿verdad?, que es como lo decía Wilfredo, ordenamiento económico, para de allí, una vez teniendo esa base, tú poder irte a otros ordenamientos como el político, no. Aquí eso es una sola mezcolanza. A ellos no les importa realmente cuál es el aspecto económico. Aquí pareciera que lo que importa es el control. Y pareciera, no, está demostrado que es el control. Con esto lo que nos están asignando es mucho más control. Nosotros nos vamos a ver cada vez más limitados. Es obvio, la gente se está preguntando en la calle, en todos lados, nosotros los empresarios, ajá, los dólares están garantizados, pero ya va, ¿los dólares cuáles? Porque el año pasado, un promedio de 85, 90 dólares por barril, hubo escasez, hubo problemas, no se encontraron los productos, no se estimuló la producción interna. Ahora con un promedio de 40 y quizás menos en lo que va a transcurrir del año, de verdad, entonces, ¿cómo van a repartir los peces y los panes como Jesucristo allá en Jerusalén? No creo. O sea, aquí está pasando algo muy grave y es que es como que si nos están diciendo, bueno, van a tener estos tres espacios, pero es evidente que ante la escasez de divisas, aquí lo que va a haber migraciones del CENCOEX 630 al CICAT 35, 40, 50, y de allí muchos no les va a quedar más alternativa, porque no le van a asignar los dólares de irse para el supuesto, entre paréntesis, Mercado Libre, que ya nos dimos cuenta por las primeras reacciones que ha habido y por los primeros y por el convenio cambiario número 33, que no es tan libre como nos estamos imaginando, porque usted no puede ir a comprar los dólares que necesite, sino que es lo máximo que puede comprar en casas de cambio, 300 bolívares, o 2.000 al mes, o 10.000 al año. Eso no parece muy libre. Libre sería si de verdad usted oferta lo que quiere ofertar y demanda lo que quiere demandar. Entonces, se nos llenaron la expectativa, es un mercado libre, no es tan libre como
eso,
parece.
Eso es correcto.
Aquí vamos con Elizabeth.
Yo voy a complementar lo que tú estás diciendo. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa, los pequeños y medianos industriales? Trabajar, producir, tener un mercado donde poder ir y obtener divisas sustentables, continuas, para poder nosotros entonces hacer un presupuesto y hacer un y conversar y hablar y poner a valer todas nuestras empresas y por ende a poner a valer también todo lo que es la libre iniciativa, los trabajadores que se sientan bien, que se sientan con calidad, que todo el proceso o el aparato productivo comience a movilizarse, no esta expectativa que tenemos aún de que, como tú dices, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, si eso es lo que queremos. Nosotros, como siempre lo he dicho en el programa, cuando tengo la oportunidad de estar presente, lo que queremos es trabajar, lo que sabemos es trabajar, lo que queremos es producir, que nuestros trabajadores se sientan bien, que nuestros trabajadores tengan una vida de calidad, que no tengan que estar haciendo cola como la que están haciendo. Eso es lo que nosotros todos pretendemos. Ah, bueno, este nuevo cambio, este nuevo sistema, bueno, vamos a ver, pues. Sí. Empezará a funcionar. Vamos a ver si funciona, sí, pues, y que nos van a hacer falta las divisas para muchísimas cosas.
Claro, estamos esperanzados en eso, pero fíjate que inclusive ya el nombrecito marginal del mercado, Wilfredo mencionaba lo que significa marginal desde el punto de vista económico. Es como lo último tomado en consideración en cuando hablamos de producción, por ejemplo, la unidad marginal de producción es la última unidad producida. Bueno, algo así. Nosotros vamos como que para marginales, es lo que prácticamente se está respirando en el ambiente. O sea, marginales, porque si no hay oferta, vamos para aquel mercado que no nos queda más remedio que ir, porque el que supuestamente los formales, donde va de verdad a repartirse las divisas para que, como dice Elizabeth, haya reactivación económica, esas no van a ser las suficientes, esas se van a diluir. Lo mencionó Wilfredo con el 630. Ya está demostrado que aquí han habido manejos muy opacos, aquí han habido, hay cuentos y ya se han determinado muchos problemas, de verdad, de corrupción, de malos manejos de esos dineros. Y cuando nos siguen insistiendo en que se queda ese mercado en 630, simplemente decimos, oye, esto es lo más seguro que va a pasar, lo mismo que ya vino pasando. O sea que, por eso les decía al principio del programa, las expectativas que tenemos de verdad que son muy tristes, porque no creemos de verdad, verdad, que esto sea la solución y que este verdito mercado libre del dólar vaya a de verdad tener el éxito, porque las empresas y los inversionistas extranjeros que saben que aquí expropian a Farmatodo, toman la mercancía de día a día, ponen presos a los empresarios. Yo no sé qué empresario del exterior o que representa inversión privada va a venir a meter sus dólares aquí. De verdad que por eso es que yo dudo que esa oferta se dinamice dentro de ese mercado libre, entre paréntesis, cambiario.
Sí, por eso decíamos al comienzo lo importante de combinar las políticas, ¿no? O sea, mientras nosotros veamos esta oferta monetaria como está el trabajo que puedan hacer para restringirlo un poco, que ya de alguna manera están entendiendo que el origen está allí y que eso hay que buscarle una salida, pudiéramos ver, digamos, algunos productores incentivados a mantenerse en esa actividad. Pero mientras no sea así, pues el productor que está lo que esté manteniéndose por como puede, pues, que ahí sí está en una actividad marginal. O sea, está actuando en sus últimas condiciones porque realmente no tiene motivación para hacer expansión de la producción, no tiene para hacer nuevas contrataciones, generar nuevos productos, que es lo que realmente dinamiza la posibilidad de generar productos excedentarios que puedan ser exportables y generan divisas. Pero la actividad productiva venezolana no está incentivada para realmente ser ofertante de divisas. Por supuesto, ni hacer inversiones, ni siquiera con bolívares, pues. Entonces, ante esa circunstancia, pues, restringir la demanda de divisa en Venezuela también es muy difícil. Esa demanda es ilimitada. Aquí dólar que salga, alguien va a salir a comprarlo. Pero eso ha sido creado precisamente por las políticas de control, y ese es el peligro de tener controles durante tan larga data, ¿no? Los controles tienen que hacerse para efectos coyunturales. Tú atacas, resuelves y arrancas con otra política.
Ahora, con esta... En este nuevo sistema que se va a imponer, ¿qué pasa con las deudas atrasadas, con las deudas pendientes? Porque entiendo que SICAD y CADIVI, o como se llamaba antes, SENCOEX, tiene deudas pendientes con empresarios, con muchos sectores productivos del país que no ha cancelado, que ya se pagaron esas divisas y que deben ser compensadas. ¿Serán compensadas a como se pagaron, a como se supone que deberían ser ahora? ¿Cómo sería entonces esa distribución de esas divisas?
Mira, bueno, salió un comunicado en cuanto a esto, ¿no? No exactamente se refiere a lo de la deuda, pero sí en cuanto a los trámites que ya se venían haciendo, específicamente en este caso con el SICAD 2. Ustedes recuerdan que ya se habían hecho algunas asignaciones, digo asignaciones, no liquidaciones, porque muchísima liquidación está pendiente, por eso es que se genera esa deuda, era a 48, 49, 50, 52. Todo el mundo se estaba diciendo, bueno, pero si ahora va a arrancar en 12, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa con lo anterior? No, lo anterior ya sacaron un comunicado que se va a seguir tramitando del 11 de este mes para atrás, eso va a seguirse siendo el trámite a los valores que le fueron asignados esos dólares. El problema está en cómo se va a cubrir realmente o si va a haber suficientes dólares para pagar esa bendita deuda. Y sobre todo, no solamente esa deuda en cuanto a lo que es la importación, sino otra deudita que está por ahí muy regular, que es la que le debe a sus proveedores. Son más de 11 mil millones de dólares lo que hay allí pendiente. Entonces, entre esa deuda que hay que pagar de los supuestos dólares ya asignados y no liquidados, la deuda interna de PDVSA con sus proveedores, ya eso es un golpe, porque aquí prácticamente lo que va a haber para repartir serán unos 35 mil millones de dólares en el año, que es más o menos lo que va a quedar cuando le restamos el pago de la deuda, ¿verdad? De la deuda soberana y de la deuda de PDVSA. Y entonces aquí vamos a tener una cantidad sumamente, no sé, muy pequeña, pírrica, para poder hacer distribución de dólares. Por eso es que nuestra teoría es que aquí vamos a ir de paso en paso, de un tipo de cambio a otro y del otro a otro, todos vamos a terminar con las tasas de mayores valores. Eso es más o menos lo que se le está viendo pues en este momento.
Bueno, precisamente esa explicación que da Jonathan evidencia que era mejor entonces fijar una sola paridad cambiaria. Claro. Y entonces con esa paridad cambiaria todo el mundo se organiza en base a ello, ¿no? Ahí saldrán muchos del mercado, porque hay que tener en cuenta también, hay mucha gente que se ha incorporado al mercado de divisas que jamás hubiese tenido interés en adquirirlo, pero se han sentido incentivados a comprar divisas. Incluso en los viajeros uno ve, hay personas que jamás se le hubiese ocurrido viajar al exterior y ahora tienen toda una programación de viajes permanente todos los años pero no es el viaje, ni siquiera es para conocer, están pendientes de ver cuántas divisas pueden adquirir y cómo negociarlas posteriormente.
Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero al regreso vamos a hablar de ese tipo de implicaciones, de esos negocios en paralelo que de alguna manera subyugan al sector empresarial de la pequeña y mediana industria porque le resta la posibilidad de acceder a ese tipo de divisa. Y bueno, las deudas con las que entonces el país se queda y las respuestas que va a poder dar a todas esas deudas al regreso de la pausa.
Perdóname, vamos a hablar también, mucha gente se está preguntando y nos lo pregunta a nosotros, ¿quiere decir que ya no va a haber mercado negro? Vamos a hablar de eso también.
Claro, al regreso de la pausa.